Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Son de Urturi, el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter narrada por Leonor Watling, las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Y también tiene un montón de podcasts exclusivos que no puedes encontrar en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, mucho contenido infantil, como por ejemplo El desván de Miliki, de la mano de Emilio Aragón. Solo cuesta 9,99€ al mes y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Fuera de Series, y sí, ha llegado ese momento del año en que la redacción, los colaboradores de Fuera de Series, hacemos nuestro top 10, hacemos las series que más nos han gustado de este tan extraño 2020, cogemos todos los numeritos, le asignamos puntuaciones y nos salen una barbaridad de series absolutamente indecentes este año, ¿verdad que sí, Maricho Lazabal?
Muy indecente, y además el número de series ha sido muy difícil hacer el con cuántas nos quedamos, pero es que del puesto 54 al puesto 72 son series que están con 1 y 2 puntos. O sea, echaros una imaginación del número de series y de lo variadas que han sido las votaciones.
72 nos han salido, Marichu las ha recopilado una detrás de otra, y tenemos también con nosotros a Loña Fernández Larechi, que es la voz de la gente. Hasta 8 de sus series de las 10 están en el top 17, que son las que al final os ha contado, y ahora os contaré un poquito el procedimiento. Loña, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Pues en la puntuación la hacemos siempre exactamente igual, cogemos las 10 series que más nos han gustado y le asignamos puntuación en orden inverso, la que más nos ha gustado 10 puntos, al siguiente 9, a la siguiente 8, y así nos salían esas 72 que decía Marichu, que nos hemos quedado al final en 17, que se da dos razones. La primera es que todas tenían al menos más de 10 puntos, tenía 11 puntos como mínimo Marichu, y además habían sido votadas al menos por 2 de las 11 personas que hemos votado dentro del conjunto de redacción y colaboradores de Fuera de Series.
Sí, la condición básica es que al final no hubiera que, porque una persona ha votado con 10 puntos una serie, pues ala, entrara en el ranking. Y además, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esto tiene que ver con que mis números 8, 9 y 10 han quedado fuera de las listas, que lo sepáis.
Es una discriminación clarísima que vamos a hablar. Lo primero, yo creo que en esa descargo de agravios, vamos a decir las que se nos han quedado fuera, que no vamos a comentar, que están en nuestro top 10. Y Aloña lo va a hacer porque es muy rápido, solamente se le han quedado 2, Aloña.
Sí, se me han quedado fuera, pues espérate que Hit, que yo creo que es una de las series españolas quizá no mejores, tampoco ha hecho mucho ruido o no tanto ruido como han hecho otras que están más arriba de la lista, pero yo creo que es importante, ¿no? Por lo que supone para la televisión pública española, y porque yo creo que es una serie relevante en cuanto a lo que aporta, en cuanto a lo que cuenta y en cuanto a cómo lo cuenta, ¿no? Yo en mis críticas siempre comentaba que, bueno, que quizá pues una serie de adolescentes no es algo muy novedoso que echarte a la boca, pero es que es necesaria, porque es atrevida, es valiente, pone sobre la mesa temas muy importantes como el sistema educativo. Y yo creo que tiene que estar ahí porque es importante. Y luego, muy abajo, es más, cierra la lista, se me ha quedado Quiz, el escándalo de Quién quiere ser millonario. Yo creo que era importante el dejar constancia de una serie británica que no es una serie británica al uso, no te trae un drama familiar, no te trae un crimen. Y es una propuesta además muy que te cuenta cosas que no te esperabas, porque claro, tú dices una serie sobre un programa de televisión que además lo han emitido aquí, que ya conocemos todos, ¿qué me vas a contar? Y está muy bien porque sus protagonistas están estupendos. Matthew McFadden, la verdad es que está encantador, y para todos aquellos que solo le conozcan de Sucesión, pues es muy llamativo el papel que hace. Y bueno, es que está muy bien contada porque te mantiene ahí pegada a la pantalla durante los 3 episodios y la verdad es que yo creo que se merecía un hueco en mi lista.
Yo soy una de las que tengo paciente y a Mafeide lo conocía, bueno, de las adaptaciones victorianas que ha hecho alguna que otra en Inglaterra y especialmente de Succession. Ahora precisamente hoy estaba viendo el tráiler de lo que viene para Peacock y tenía la película, una de las famosísimas victorianas en la que sale él interpretándolo, que la llevaba para Peacock en Inglaterra, en Estados Unidos a primeros de enero. Maricho, tú tienes hasta 5 fuera, así que ala. Todo tú, muy
bien. Shemon, no es que tenga 5, que ya es doloroso.
Que sí.
Es que ya os digo, o sea, mis 3 mejores series han quedado fuera. Ya sabía que se quedarían fuera. Pero yo este año he votado con el corazón y así me ha ido. Primero Alex Rider, con un puntito, pero creo que Alex Rider es una serie de... Para iniciarse en el mundo del espionaje para chavales jóvenes, me parece que es un ejemplo magnífico, así que he querido recordarla. La ley de Comey, porque es un serión, la podéis ver en Movistar Plus. Es una narración de las primeras elecciones de Trump que da mucho miedo y a la vez es muy, muy divertido y no la puedes ni dejar. Con 8 puntos había dicho Seduced, que es... este año se ha hecho famoso Nexium por los juicios que ha tenido, que se han acabado resolviendo, pero además HBO sacó The Bow, el juramento en España, uh-huh, que era su visión de vamos a decir, de la narración de Nexium, que es una especie de timo piramidal que acabó siendo una secta de esclavización de mujeres, un rollo muy extraño. Que la de HBO ha sido renovada para una segunda temporada, por cierto, pero Starzplay daba su versión con Seduced, que a mí me parece que es mucho más afinada y que, vista en retrospectiva, me he acordado muchísimo más de ella. Y básicamente la tesis de Seduced es que el escándalo de estafa piramidal de Nexium existe, pero sobre todo su tesis es cómo se ha ido convirtiendo cada vez más en un grupo muy violento. Y es magnífica. Uh-huh. Es durilla, pero es muy magnífica. Con 9 puntos puse La Unidad, porque yo confiaba mucho en La Unidad y me gustó. Para mí ha sido la gran serie española de este año. Y con 10 puntos, asumiendo que iba a estar yo sola, pero que me daba igual, a David Tennant con Des, que se cascó un seriote, o sea, pero increíble. Los dos protagonistas están muy bien. Al otro lo recordaréis o lo habréis visto en Line of Duty, serión que hay que ver, y este año nos hemos quedado sin temporada y no lo perdono. Pero Des es un serión y ahora que me doy cuenta, es que este año he tirado mucho de Movistar y de Starzplay y se me nota en la lista. Des, hay que verla, es muy buena y es de esas series que ponen la piel de gallina.
Yo solamente tengo 4 fuera y las 4 las pude hablar con Jorge y con Don Carlos, así que os emplazo a que veáis el vídeo, que escuchéis el podcast del pasado 28 de diciembre, espero que los tengáis, pero la repaso muy rápidamente. El Desorden que Dejas, hablando precisamente de series españolas y de series con adolescentes. Mythic Quest, que yo creo fue un soplo de aire fresco y nos adelantó la otra gran serie que yo creo comedia que tiene Apple TV Plus y que luego comentaremos. Luimelia, pues exactamente lo mismo, y hablo muchísimo de ella. Y Upload yo sabía que era la que iba a ser más rara de que estuviesen otras, pero fue mi lugar feliz antes de que llegase alguna de las otras que tenía. Yo me he divertido muchísimo, la defiendo muchísimo, creo que tiene una pareja con una química espectacular desde el principio y me lo pasé muy muy bien. Es de estas series que te veía con una sonrisa en la boca constantemente, la serie de Amazon Prime Video. Vamos ya con las 17 que tenemos, vamos a repasar muy rápidamente la que tenemos desde el puesto 17 hasta el 11 y luego ya, bueno, realmente hasta el 12, porque tenemos empate en la décima y la decimoprimera posición con 17 puntos. Vamos para allá, tenemos La Conjura contra América, que yo creo que al final se habló bastante menos de ella la que podía hacer. Territorio Lovecraft, con sus más y con sus menos, que votaron hasta 3 personas distintas dentro de la redacción. Mira lo que has hecho, que yo creo que la crítica se ha avanzado y a ver qué ocurre con los premios Feroz y qué ocurre después de este cierre de la tercera temporada. Schitt's Creek, bueno, pues si hablamos de que la crítica se vino abajo con alguien que vamos a decir con Schitt's Creek que arrasó en los Emmy con algo totalmente desconocido hasta entonces, que era llevarse todas las estatuillas de la parte de comedia que había en los últimos Emmy. The Crown, y aquí mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa, y es que no he terminado de verla, me parecía muy mal votarla, y es una serie que siempre está al otro lado. Bueno, es que 2020 ha sido muy raro, Maricho, ha sido muy raro, este año muy raro, y El Ministerio del Tiempo, que se da la circunstancia que ni Maricho ni yo la hemos votado haciendo los recaps de cada una de las series, excepto de esta última temporada, que aquí tienes delito tú conmigo, compañera, aquí estamos los dos, que se ha quedado por ahí abajo.
Sí, además es posiblemente la serie española que tengo más ganas que vuelva, así que, o sea, me podéis apalear sin ningún problema.
Aloña, tú todas, muchas de estas las has votado. ¿Qué, cuál destacarías de todas las que tenías?
Bueno, yo creo que como el Ministerio y The Crown han vuelto, más que ser algo novedoso, a mí me apetece insistir en Territorio de Lovecraft, que bueno, yo creo que hay gente que se rindió antes de tiempo. Yo la verdad es que no, bueno, me la puse por ver, y sobre todo porque me resultaba muy llamativo, ¿no? El cómo iba a hacer ese retrato que hemos visto en tantas fotografías ya de la época. Y la verdad es que me siento muy sola, pero me ha gustado mucho, porque sobre todo su propuesta es muy interesante, muy llamativa, y que por el precio de una serie te ofrece un montón de géneros. O sea, tienes un capítulo estilo Indiana Jones, tienes momentos sobrenaturales, tienes historia de amor, tienes problemas familiares, y sobre todo tienes lo que más quiere contar, ¿no? Que son, bueno, los problemas que ha tenido la comunidad afroamericana en Estados Unidos toda la vida, y que es otra propuesta muy valiente, porque yo creo que nunca se había contado. Sí que es cierto que Watchmen hace cierta mención, incide en ello, también trata el tema de los disturbios de Tulsa, pero yo creo que Territorio Lovecraft lo hace de una manera mucho más intensa. También mucho más apelando a los sentimientos, y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Puede ser más o menos marciana, puedes ponerle pegas a algunas de las tramas, pero me parece una propuesta eso, muy, muy atractiva, y sobre todo que pasas un buen rato disfrutando de cosas que hace tiempo no habrían llegado a la televisión, o no como han llegado. Y sobre todo eso, que son muchos géneros, que un capítulo es de una forma y al siguiente es de otra. Y la verdad es que eso, yo quiero decir ahora en este momento que la lista salió como salió, pero que al día siguiente podía haber salido de otra manera. Y al hilo de lo que tú has dicho de Outlaw, a mí, por ejemplo, se me quedó fuera de la lista, pero también la he disfrutado mucho. O sea, no quiero justificarme, pero sí que quiero aclarar que las listas son momentos, y que sí que es cierto que si te quedan cosas en el tintero. Y bueno, a mí, yo quería que estuviese en Territorio, quizá hubiese querido que estuviese más arriba, pero claro, entonces te pones a pensar si bajas, si subes. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está, y yo quiero recomendarla porque me ha gustado mucho.
Yo, terminamos el programa, mi hermano, don Carlos, Jorge y yo, y de repente mi hermano recordó el último show, la serie sobre los Bulls de Jordan, y dije, madre mía, si no lo ha perdido, no lo ha puesto. No lo ha tenido, no lo ha puesto. Un desastre. Eso ocurre siempre con todos los top, y eso de un día para otro cambia. Maricho, de todas estas que teníamos aquí del 17 al 11, ¿alguna que quieras rescatar y comentar un poquito sobre ellas?
Pues Territorio de Lovecraft, yo me la vi, o sea, me la leí pensando en ver la serie y luego no pude ver la serie. Así que yo la serie no os la puedo recomendar, pero el libro os lo recomiendo muchísimo. Así que dadle un empujoncito. Y cuando vi las listas, me fui dando cuenta de cuáles había olvidado yo, y una de ellas yo creo que es Mira lo que has hecho, que no sé cómo me he podido olvidar de Mira lo que has hecho, porque el cierre de la serie de Berto Romero está muy bien, consigue que sea una serie muy compacta, tiene mucho sentido que sean tres temporadas, está muy bien que se vaya por todo lo alto y que no hayan seguido estirando el chicle. Tenéis que ver Mira lo que has hecho. Si no habéis visto las dos primeras temporadas, es magnífica porque no es muy larga, así que es una serie para veros mientras cenáis. Es de estas series fantásticas y de estas comedias súper agradables, así que mi recomendación para Mira lo que has hecho.
Vamos allá ya con los 10, o con el top 10, mejor dicho, top 11, por lo que comentaba, porque en la décima y la undécima posición empatan a 17 puntos dos series tremendamente diferentes. Por un lado tenemos una miniserie, Obra y Gracia de Alex Garland, Devs, que llega ahí porque tiene dos puntuaciones tremendamente altas de dos personas, y otra que tenemos que es Better Call Saul, que yo creo que es una serie que se ve mucho menos de lo que podríamos pensar, y que por eso no la vota tanto. Yo sé que es una serie que si la viese me encantaría, que vi su primera temporada y me fascinó, Aloña, y que la tengo totalmente perdida. Me ocurrió en su momento con The Americas, me ocurrió en su momento con alguna otra serie, y Better Call Saul yo creo que es de las grandes series, y últimamente no hago más que leer, especialmente los top 10 americanos de críticos de final de año, el cómo todo el mundo se rinde ante la evidencia de Better Call Saul, y yo es una de las que tengo totalmente perdidas. Tiene 8 puntos por Aloña y 9 de Alberto Nahum, y yo creo que son los dos únicos que la estoy viendo, estoy totalmente convencido.
Pues la verdad es que es una pena, porque ha llegado a su quinta temporada muy fuerte, muy bien. Yo creo que probablemente sea la mejor de todas, quizá porque ya empezamos a ver, sin contar spoilers, un poco el Saúl que conocemos, ¿no? El Saúl que todos los amantes de Breaking Bad conocen. Y ha sido una temporada, es que yo diría casi redonda, o sea, aparte de la trama de Saul Goodman, se ocupa mucho de Kim, de contar también cosas sobre Gus, al cual también conocemos. Obviamente no deja de lado a Mike Ehrmantraut, que es un personaje que también nos ayuda, le conocemos mejor gracias a la serie. Y yo quiero creer, entre mis peticiones para 2021, o más bien mis sueños, o vete tú a saber qué, está que por fin alguien, y cuando digo alguien, digo las academias que votan estas cosas y que en el fondo cuando las votan, pues les dan como trascendencia e interés para que la gente las vea, pues quiero creer que se van a acordar de ella, porque a mí me parece muy injusto que ni los Emmy ni los Globos de Oro la tengan en cuenta. No es que no la tengan en cuenta en cuanto a mejor drama o a mejor protagonista o con Giancarlo Esposito que siempre está ahí colándose con nominaciones que en el fondo son el mismo personaje, porque creo que siempre es el mismo personaje, el buen hombre, pero quiero creer que con esto que suele hacer tanto los Emmys de despedirte a lo grande y darte todos los premios en tu última temporada para que te vayas bien arribita, como este año han hecho con Schitt's Creek, pues quiero creer que el año que viene, si tenemos temporada, se acordarán de ella y sobre todo serán justos, porque eso, no le han dado ningún premio, a ella no la nominan, y yo creo que lo que más me duele es eso, ¿no? El que nadie se acuerde de ella porque hace un gran papel y porque, bueno, es que es una gran serie. Entonces, yo a ti y a todos los que nos vean y nos oigan, os animo a que os pongáis, tengáis las temporadas atrasadas que tengáis, porque es eso, luego en cuanto empiezas te engancha y quieres saber más de esta historia tan fantástica, que quién nos iba a decir a nosotros que un spin-off o una serie salida de algo tan grande como Breaking Bad iba a estar tan bien.
Tenemos que ponernos con esta, Marichu.
Sí, con esta, y 2020 ha sido el año en que yo he olvidado que había visto series. Escala ver artículos que dices está firmado por mí, en TV Time aparece que la he visto, yo he tenido que ver esta serie. Y me ha pasado más de una vez. Y una de ellas fue con Devs. Yo creo que la borrachera hogareña ha hecho que me olvide de las cosas, porque de golpe, no sé qué pasó, que lo vi el otro día en una lista y fue como, ostras, es verdad, esta serie existía. Y me gustó, que es lo más grave de todo. Sí, hay que meterse con Better Call Saul y hay que recordar un poquito más lo que se ve. Ya tengo la libreta para apuntar todas las cosas el año que viene, porque ya no me fío más de TV Time.
Existió muchísimo. A mí es una de mis series favoritas del año. Cabezaba el top que hicimos en la mitad de año, porque había una que faltaba por estrenarse todavía en España, que estará un poquito más arriba, que comentaremos más arriba. A mí me fascinó. Y el final me deja de aquella forma y lo acepto y lo entrego y ya está. Pero el resto de la propuesta, y lo comentaba también en el podcast que tiene disponible el día 28, me parece que audiovisualmente es de lo más potente que yo he visto este año. Me fascinaba, ¿no? Era sentarse ahí delante y a ver qué espectáculo audiovisual iba a haber, más allá de la trama y de la intriga, que al final no llega a ser una, pues eso, una idea mental en la línea del Garland que tenía antes previamente, o todos aquellos que habéis visto Es Máquina, de los temas que habitualmente habla él, de qué realidad, qué no realidad, la parte hasta donde llega el ser humano y los robots y estas cosas. A mí me encantó, me fascinó, me gustó muchísimo. A partir de aquí tenemos nuevamente un doble empate a 18 puntos entre dos series que estas de verdad no pueden ser más diferentes entre sí. Por un lado, El Lugar Feliz de Finales de Otoño de Apple TV Plus, quizás la serie de después de todas las rutilantes estrellas que tenían con su lanzamiento encabezado por The Morning Show, que mejor le ha funcionado, desde luego con el boca oreja, como ha sido Ted Lasso. Y por otro lado, y aquí como se nota la insultante juventud de determinados miembros de la redacción de Fuera de Series, Marichu, de Midnight Gospel, que con 10 puntos de Antonio Rivera y 8 de Luis Aceituno, esa absoluta ida de pelota de Netflix,
gravísimo,
se ha colocado con 18 puntos encabezando aquí en el puesto empatando.
Los jóvenes se han puesto de acuerdo y nos han comido el pastel. Esto es así. O sea, el año que viene vamos a tener que hacer frente común el equipo viejo, y así por lo menos. Porque sí, las juventudes han votado de Midnight Gospel, que es, o sea, es una serie que es imposible que haya salido de una cabeza demasiado lúcida. Es maravillosa. Pero sí, estaban muy a tope con ellas. Es que han estado muy, muy a tope. Y Ted Lasso, tenéis un review, creo que fue, que hicimos de ella. Yo creo que ha sido mi... Esta, junto con Mythic Quest, ha sido mi lugar feliz este año. Y son las dos series que me han reconciliado con el universo, yo creo, así de las nuevas que ha habido. Así que, Beth Ted Lasso, está muy guay. Un americano en un equipo de soccer haciendo unas cosas muy extrañas.
Siendo buena persona, fundamentalmente siendo buena persona. Aloña, más allá de que la has visto, te haya gustado, sí que ha sido un pequeño fenómeno de esa serie que está buscando Apple TV Plus. Yo creo que es el equivalente, salvando muchísimo las distancias y los tiempos que haya, de lo que ocurrió en su momento con Orange is the New Black para Netflix, ¿no? De todos los que ellos apostaban en su momento, como era House of Cards, y de repente es esta serie un poquito más, mucho menor, y la que realmente se habló bastante de ella, incluso en España también durante otoño.
Está entre mis pendientes, igual que he envejecido un poco cuando habéis dicho que lo de The Midnight Gospel es cosa de los jóvenes, me he sentido muy mayor, porque claro, tampoco la llevo entre las vistas. Ahora eso sí, me las estoy apuntando aquí todas, todo lo que tengo pendiente para ver para el año que viene. Pero sí que me resultó llamativo, ¿no? El esfuerzo que habían puesto con The Morning, ¿cómo era?
The Morning Show.
Con The Morning Show y sin embargo el hecho de que haya resultado mucho, de que se haya hablado mucho más de Ted Lasso, que no se hizo apenas promoción, pero yo creo que esto sucedió por dos razones. Uno, porque estábamos necesitados de comedias, o porque las comedias nos entraban mejor en este momento. Y dos, porque las series deportivas siempre pueden tener un encanto desconocido, porque, bueno, te cuentan algo que conoces, que en este caso es el fútbol, pero desde un punto de vista que no se ve habitualmente. Y bueno, el Jason Sudeikis pues siempre resulta atractivo, con lo cual me parece lógico el hecho de que haya funcionado tan bien, y ya te digo que está entre mis primeras de necesarias para verlas ya.
Vamos a tener que hacer un programa de cuál es el top 10 de series que no hemos visto este año y veremos el año que viene.
Eso no estaría mal. Las que tengo pendientes, las que realmente quiero ver, las que tengo que terminar sí o sí.
Qué
y
desastre.
Que no puede ser. Yo de The Midnight Gospel vi el primer episodio y luego Antonio me dijo que era muy bueno otro, y entonces lo vi y dije, efectivamente, no es para mí. Y mira que a mí me gustan las cosas raras, hasta aquí hemos llegado. Es una ida de pelota para aquello que no lo conozcáis. Es un podcast, realmente es un podcast de conversaciones del cual han recortado parte de esas conversaciones y puestos con ilustraciones muy a lo Rick y Morty, que tienen sentido que ver con el podcast, pero no exactamente, porque las conversaciones hicieron alrededor de cómo encarar la muerte, cómo sobreponerse a las drogas, es decir, de temas así suaves, para que vayáis viendo las cosas. Y las historias que cuentan son, pero de verdad, nivel Rick y Morty, porque es de un viajero espacial que de repente por unos tubos que va, viaja a distintos, es una especie de turista espacial que va viendo distintos mundos. Es que todo lo que os puedo decir no es suficiente. Creo que al menos sí que vale la pena que veáis los primeros minutos del primer episodio, que a mí me gustó bastante, eso tengo que reconocer, lo suficiente para saber que no era para mí. Y mira que me gustan cosas raras. The Midnight Gospel, la tenéis disponible en Netflix, la serie o lo que sea esto exactamente que ocurre en Midnight Gospel. Tampoco voy a jorar mucho más. A partir de aquí, tenemos ya no un doble, sino un triple empate. Luego, a partir de aquí, ya va de uno en uno, no os preocupéis, y las comentarán mucho más tranquilas. En la siguiente posición, en el quinto hasta el séptimo puesto, tenemos dos series españolas, tenemos Antidisturbios y tenemos Patria, y una serie americana de la que también se habló muchísimo, aquí disponible en HBO España. En Estados Unidos fue de las primeras series que hubo de este acuerdo de meter las series de FX dentro de Hulu, no fue la única de las dos, pero fue de las primeras, junto con Devs, la otra, América. Doblete español, Marichu.
Doblete español con dos títulos muy buenos. En mi caso, yo creo que en Patria me pesó mucho que la vi en Screeners, la vi del tirón, y entonces me gustó mucho cuando la vi, pero la olvidé muy rápido también. Que esta es una de las reflexiones que he hecho este año. Yo no puedo mirar, o sea, no puedo ver series empachada porque me olvido de ellas. Y yo, es que tal cual, o sea, las disfruto muchísimo, pero también es como que archivo muy rápidamente el recuerdo en mi cabeza. Y sin embargo, las episodios, o sea, las de semanales, las recuerdo muchísimo más. Patria, bueno, pues si habéis leído la novela, la serie es relativamente previsible, es un serión del copón, ellas están muy bien, muy, muy bien. Y luego tenéis Antidisturbios, que yo creo que, fíjate que la serie que iba con fama de que iba a poder generar controversia o discusión alrededor del contenido de la Patria, uh-huh. Y a mí me parece que Antidisturbios es una es una serie fantástica para empezar conversaciones y tomártelas con calma, pero para hablar de temas que no se suelen hablar en las series. Y me parece muy buena, la verdad, la disfruté muchísimo, o sea que sí.
Aloña, aquí están tus dos series favoritas.
Sí, están mis 10 puntos y mis 9 puntos. Mis 10 para Patria, Además de por todo lo que ha comentado Marichu, bueno, yo como vasca, es un poco como territorio Lovecraft, ¿no? Estás viendo cosas que crees que hace años no hubieses sí. visto en ficción ni de broma. Y me parece importante sobre todo por eso, ¿no? Más allá de que está muy bien hecha, de los personajes, pues eso, todo lo que ha dicho ella, el hecho de que son temas de los que ya se puede hablar, y no solo se puede hablar, sino que además se pueden llevar a ficción y están muy bien llevados a ficción. O sea, no es una serie de HBO y es de HBO, no es de... parece de HBO. Entonces, bueno, yo creo que igual haya pesado más lo sentimental que quizá una opción, o sea, una apuesta más clara o de otra manera, pero es que yo sentía que tenía... Para mí ha sido muy importante en cuanto a eso, sobre todo porque no leí el libro y no tenía muchas ganas de verla, porque no es un tema cómodo. Entonces, el hecho de verla y de querer... Lo mío no fue un atracón, pero casi, creo que me duró 3 días. Y bueno, sobre todo porque me hizo cambiar de opinión, ¿no? De no querer verla porque es un tema muy incómodo, porque no me apetece, a mira, tienes que ver esto porque creo que lo que cuenta es importante, y es importante cómo lo cuenta y la variedad de puntos de vista que ofrece sobre el conflicto vasco. Y luego 9 a Miss América porque la gente tiene una visión sobre el feminismo, y cuando digo la gente digo yo me incluyo. Y yo creo que esta serie nos ha ayudado a ver que no todas somos iguales, ni tenemos las mismas opiniones, ni las desarrollamos de la misma manera, ¿no? Me gusta mucho el personaje protagonista, pero me gusta mucho más las amigas que le rodean, y sobre todo, tanto de las feministas como de las no feministas, ¿no? De las que están del lado de Phyllis Schlafly, el personaje de Cate Blanchett, como de las que están, pues bueno, la que lleva la revista, que ahora mismo tampoco recuerdo su nombre, uh-huh. Pero bueno, es una visión muy completa y muy diversa de una época que yo creo que fue muy importante y que se ha conocido muy poco, y bueno, me gustó mucho, está muy bien hecha, eso no son series de época al uso, pero es una serie histórica que yo creo que ha sido un gran desembolso y se nota que también es de HBO y bueno, es muy disfrutable. Y yo la recomiendo mucho, ya no dejando de lado el feminismo, que es algo que espanta a mucha gente, pues porque creo que es importante eso, el cómo refleja que dentro de un movimiento hay diferentes puntos de vista y también hay pues sus discusiones y sus peleas, y aún así se sigue adelante.
Tenemos 4. 4 nos quedan a partir de aquí. La primera de ellas, la que ocupa el puesto número 4, era mi favorita del año, la que si no llega a llegarnos Ted Lasso en otoño ocuparía desde luego el primer puesto, y he hablado hasta la saciedad de ella, que es Normal People. Normal People es la historia más sencilla del mundo, la más clásica del mundo, de dos personas que se conocen, se atraen, se quieren, y lo suyo es totalmente imposible. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no la habéis votado? Con lo bien que tendría que estar más arriba. Marichu ya me ha dicho que ha decidido no verla. Aloña, ¿qué le ha faltado a Normal People para que la veas?
Yo me quedé con trauma con la novela, o sea, me la leí para ver la serie y no pude pasar más allá porque sigo con el traumita.
No me parecía, igual que tú has dicho que es una propuesta sencilla, muy bien llevada, es que eso, igual me parecía tan sencilla que, y luego las redes son el mal porque te ayudan, sí, te ayudan a cambiar tu opinión o a quitarte las ganas o a ponerte las ganas, ¿no? Entonces igual, pues igual que hay gente que sale, que acaba emocionada de ver una serie y dices, pues yo quiero verla, pues es que, claro, la gente escribía que después de ver Normal People estaba destrozada, y a mí no me apetecía estar destrozada. Entonces, la tengo aquí en la lista de pendientes, lo prometo, son hay series que son en momentos de ganas, de sentimientos, y pues igual estoy buscando ese momento en el que esté tan bajísima que ya no me importe que me hundan un poco más, y ahora no es ese momento.
Exactamente eso. O sea, yo recuerdo de llorar, pero llorar a saco la mitad del libro. No me había pasado algo así desde que salió Eleanor on Park, que esa fue, o sea, de compañuelos y hipidos, y con Normal People me ha pasado un poco lo mismo, de estar leyendo y por Dios, no. Y acabé la novela y la leí solo para poder escribir el artículo de la comparación de serie y novela. Acabé la novela y dije, muy bien, voy a ver la serie. No puedo. Así que nada.
Normal People tuvo 21 puntos y a partir de aquí la cosa está bastante despejada en las tres que nos quedan. En el podio, en el tercer puesto, tenemos Lo que hacemos en la sombra, y es una serie que hemos votado los tres, y también mucha gente, es la serie más votada de toda la que está en el top 10, y de hecho de toda la lista, hasta 6 personas de las 11 la hemos votado con al menos un punto de ellos. Aloña, ¿qué te trajo a ti Lo que hacemos en las sombras?
Yo voy a ser muy gráfica. A ver, ahí, Jackie Daytona, o sea, una taza, ¿vale? O sea, ese capítulo es gloria bendita, es una maravilla. Todos creíamos que la segunda no podía ser aún mejor que la primera, y es mejor que la primera. Es una maravilla, tanto el recorrido de todos los personajes, los nuevos personajes que surgen, o sea, es que no sé, es que me ha parecido... la comedia, la gran comedia del año. Lo que pasa que, claro, es un tema tan raro y tan marciano que tú, cuando se la propones a gente, te dice, ¿pero qué me estás contando? Pero, y bueno, claro, luego ya hablas del capítulo de Jackie Daytona. Es que ese capítulo es maravilla, cada uno de sus minutos. O sea, el tipo con el palillo detrás de la barra, luego aparece Mark Hamill, que dices, pero ¿esto qué es? O sea, es un minuto detrás de otro, que es que no puedes parar. Y a mí la verdad es que yo soy muy fan. Y mira que debo reconocer que cuando haces el primer borrador de la lista, te salen unas cuantas. Y de repente dije, coño, Lo que hacemos en las sombras. Y claro, ya subí muy arriba y tuve que bajar otras, porque es que solo este capítulo se merece el 7 o el 9 o lo que le hayamos dado, porque es que es perfecto. Entonces, la temporada está muy bien, pero ese capítulo es imprescindible.
Yo creo que la serie que antes de todo el año decidí que iba a estar en el top 10, seguro que sí. O sea, antes de Mythic Quest, que lo tenía bastante claro y luego ya acabé de confirmarlo con el episodio confinado, pero yo creo que es la serie que más pronto a lo largo del año tenía clarísimo que está así. Marichu, ¿qué te aportó a ti Lo que hacemos en la sombra?
Felicidad, básicamente felicidad. Además, es una de esas series de apariencia costra, que en mi caso suma puntos, algo así, con un guión magnífico. O sea, tiene muchísimas frases para ir citando y para hacer memes, pero que luego además está muy bien estructurada y las historias enganchan. O sea, es historias absurdísimas, pero que sin embargo consigues que durante todo el episodio estés pendiente de la historia. Está muy bien hecha, es que es muy divertida, son personajes muy crueles y a la vez con mucho cariño. Yo qué sé, son vampiros haciendo mockumentaries. Es que no puede estar mal una cosa así.
A mí me fascina el cómo una cosa quedaría para un gag. Es decir, esto sí tiene que ser un gag gracioso para Saturday Night Live. Bueno, consiguen hacer una película y les queda la cosa con los medios que tenían y con los que podían, y pillando mucho de los disfraces que podían tener, que habían dejado ahí en Nueva Zelanda de rodar El Señor de los Anillos, que así lo contaba Taika Waititi en alguna de las entrevistas, logra hacer la película. Dice, bueno, pues ya no, podemos hacer una serie, ya no una serie, sino dos temporadas. Y la segunda temporada, marcarse lo que se marcan, es que el episodio que contaba antes Aloña es... ¿Cómo puedes en 20 minutos un personaje que ya ha tenido construido durante una temporada y media construirte un personaje totalmente nuevo y que le cojas un cariño incluso superior al que tenías al anterior? Es que me fascina. Sigue siendo una cosa alucinante de episodios. Yo creo, desde luego, uno de los episodios del año. Loño.
Y el del troll también está muy bien. O sea, el troll que aparece en ese callejón.
Es mi favorito.
O sea, es como, hola, es que es inagotable. O sea, en cualquier... lo bueno que tiene es que no deja de sorprendente, ¿no? De sorprenderte. Tiene, pues eso, dices, bueno, ¿y ahora dónde vamos a ir ahora? Y te llevan a la locura siguiente, y es una locura plausible. O sea, que soy consciente de que son términos que probablemente no deban ir juntos, pero es que es maravillosa. O sea, y a mí me da un poco de pena, porque creo que en la tercera van a cambiar de guionistas, pero espero que no se note. Y que podamos seguir disfrutando de esta marcianada, porque es eso, lo que decía Marichu, o sea, vampiros haciendo un mockumentary es probablemente lo que menos esperábamos, y sin embargo lo disfrutamos muchísimo.
La tenéis disponible dentro de HBO en España. Veremos qué ocurre con el desembarco de Disney Plus, y porque al final es una serie de FX en Hulu, en el estreno en Estados Unidos. No sé si con el desembarco de Star a partir de febrero cómo estarán los acuerdos para que la serie se pueda disfrutar aquí. La que sí que se puede ver en Disney Plus, y tanto que se puede ver, esa en los documentales y lo que sea, y de alguna forma es la que va a marcar el futuro de una de las grandes franquicias dentro de la casa del ratón Mickey, es The Mandalorian. The Mandalorian con 30 puntos, perdonadme, ocupa el puesto número 2. Y Marichu está loca por hablar de The Mandalorian, así que toda para ti, Marichu. Cuéntanos.
Joder, es que me persigue, tío. Me persigue esta saga.
Tú has hecho la lista. Podías haber restado puntos, nadie se hubiese enterado, nadie te hubiese dicho nada.
He tenido pequeñas tentaciones de decir, legal. Se me ha olvidado. Sí, o sea, qué grave. Claro, a ver, era previsible, pero mi único consuelo es que es la número 2 y no es la número 1. Pero voy a tener que acabar por verla. O sea, es que al final vais a conseguir que la vea. Yo solo estoy esperando que me pase como con Gangs of London, que le cogí manía porque la gente estaba muy brasa con ella, pero luego la vi y me moló. Espero lo mismo con The Mandalorian, pero claro, tengo el precedente de las películas de las que encefalograma plano, no tengo recuerdos de ellas, así que no tengo mucha confianza. Pero bueno, no sé, acabaré entrando en vuestra secta, acabaré entrando.
Yo a ver si estos días, se lo dije el otro día a las crías, a ver si antes de que volvamos después de Reyes al colegio, durante esos días empiezo a ver algún episodio. Porque ya le hace mucha gracia a Baby Yoda, y esa parte sí, pero yo creo que la serie la pueden ver bastante.
Es el caramelito, Aloña. Baby Yoda es el, o sea, caramelito, es para que entréis en la serie.
Es que lo hacen también. Aloña Star, la pequeña serie que van a tener y que ahora prácticamente van a descansar toda la franquicia del universo de la Guerra de las Galaxias y parte de todos los ingresos de Disney Plus y esos 80 y tantos millones de suscriptores que tienen, intentando ser 100 y pico millones en los próximos años. Lo que ha cambiado el cuento solamente en un año, de esa primera temporada que nadie esperaba absolutamente nada, a este año que ha sido la gran apuesta del 2020 de todo el conglomerado de Disney.
Un segundo, que creo que nos quiere acompañar a alguien, ¿eh? Un segundito.
No será capaz de ir a buscarse un Baby Yoda. Mira que le prendo fuego a distancia, ¿eh?
Ahí está.
No te digo.
Dos.
Dos, porque debí de ser tan pesada, ¿eh?, que mi novia en mi cumpleaños me regaló dos.
¡Qué horror!
Tengo versión mini y versión menos mini, ¿vale? Entonces,
además, reconozco que me parece uno de esos bichos que de golpe saca tentáculos y te mata, que conste. O sea, le veo una pinta muy creepy yo al Baby Yoda.
No saca tentáculos, es una cosa muy adorable, muy querible, que te hace así, la fuerza está aquí en esta manita y entonces hace sus cosas. Pero bueno, a ver, como íbamos diciendo, respondiendo a la pregunta de CJ, yo, después de ese chorro de series de Star Wars que van a sacar próximamente, y basado en mi propio comportamiento, y es que he acabado de Mandalorian y como hay que racionalizar las suscripciones, se ha acabado Disney por el momento. Yo creo que Disney va a hacer 8.000 spin-off y 8.000 series de Star Wars para que no llegue ese momento en el que tú quites tu suscripción y simplemente sigas ahí una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Dicho esto, pido perdón, pero no he visto Star Wars nunca. No he visto la saga. Oh, me encanta tu cara, Marichu. Quiero decir, he visto alguna serie, o sea, he visto alguna película, algún trozo, pero nunca me había llamado la atención. No acababa de entender ese friquismo y como he comentado alguna vez, yo soy consciente de que he disfrutado la serie mucho menos de lo que la han disfrutado gente que obviamente conoce la saga. Pero aún así, y aunque no está en mi lista, la he disfrutado mucho. Bueno, aparte de culpa la tiene aquí mi amigo, pero también tiene culpa nuestro querido Pedro Pascal, que yo creo que bueno, que ha hecho un gran trabajo y que yo creo que es mucho más... Que hay que tenerlo mucho más en cuenta, teniendo en cuenta que no le vemos la cara, que no puede expresarse con expresiones, no podemos verle, con lo cual yo creo que es mucho más difícil y sin embargo pues creo que nos deja claro pues sus sentimientos y todo su trabajo. Peca un poco de estructura repetitiva, es un poco, tengo mucha prisa pero voy a echarle una mano a este y entonces pues surge la aventura, mis dieces hacia sobre la aparición de Timothy Olyphant, porque yo soy gran fan de Justified y me pareció un capitulazo, aparte de lo guapísimo que está, pero eso ya es otra cuestión. Y bueno, a mí me gusta mucho, soy muy fan, yo creo que la prueba es evidente y el último capítulo, pues eso, no lo viví como los demás, pero aún así pues se me escapó mi lagrimita porque creo que es muy emotivo y creo que tiene un cierre de temporada precioso.
Además, a Pascal, que lo vi anoche en Wonder Woman 84, dije, madre mía, me transmite mucho más este hombre con el casco puesto delante y con la voz de lo que me ha transmitido en esta película, que había momentos que me han gustado, pero otras cosas en las que dije, uff, bueno, y a mí me gustó, ¿eh? mi santa esposa le puso a parir la película de, y para esto me has dicho que tengo que verlo, en fin, porque...
En este programa se están haciendo declaraciones gravísimas, que lo sepáis, ¿eh?
Totalmente, sí. Menos mal que nadie escucha los podcasts. Esto es como los libros antes en España que decían, si queréis guardar un secreto, escribe un libro que nadie lo lee. Ahora ocurre exactamente lo mismo en los podcasts. Puedes decir cualquier cosa que sabes que no va a salir. Si lo escribes en un post, ya la has liado. Pero mientras lo digas aquí, y si digo, lo escribes en Twitter, ya ni te cuento. Mientras me lo digas en un podcast, ya digo yo que no hay ningún tipo de problema. Absolutamente ninguno. A la prueba me remito. El último que tenemos, el top 1, Veneno. Veneno se lleva 37 puntos, ha sido votado por 5 de las 11 personas de la redacción. Marichu, tú no eres una de ellas.
Yo no soy una de ellas, pero tengo que reconocer que es de esas que no he votado voluntariamente sabiendo que iba a llevarse votos a cholón. O sea, estaba tranquilísima de se van a acordar todos de Veneno. Veneno yo creo que ha sido la serie del año por muchas cosas. El tema creo que es lo que toca y es lo que toca dar a conocer. Creo que ha podido arrancar conversaciones que están muy bien, pero luego además pensando únicamente de una forma muy, muy superficial y muy contabilizadora, ha sido una carta de presentación increíble. En Estados Unidos están flipando con ella. Es una de estas series que ha generado fenómeno y que da a conocer la industria. Es que no le veo nada malo. Es como todo lo que se me ocurre de esa serie, lo mire desde el punto de vista que lo mire, me parece que es positivísimo. Y es que, bueno, a la vista está que están las listas de los medios estadounidenses acordándose de Veneno.
Marichu no lo ha votado, pero tú sí, Arroyo.
Sí, porque, bueno, yo es que no quiero sonar repetitiva, pero yo creo que 2020 nos ha dado una televisión en la que, sobre todo, la representatividad se ha tenido muy en cuenta. Y bueno, pues antes hablábamos de los negros en Estados Unidos, también comentaba el conflicto vasco con Patria. Y yo creo que Veneno pues también ha servido para dar voz para hacer justicia con el personaje, pero también para dar voz a toda la comunidad, ¿no? Y buena prueba de ello es lo que comentaba Marichu. O sea, en Estados Unidos, pues yo creo que todas las protagonistas de Posé y ahora no me acuerdo cómo se llama.
RuPaul.
O sea, está todo el mundo flipando, y no es que esté flipando cualquiera, sino que está flipando gente muy importante de la industria. Entonces, yo creo que bueno, que es una buena prueba de lo que supone para la comunidad, y de que yo creo que era una serie, perdón por el tópico, pero una serie necesaria, porque no solo habla de Cristina, sino que también habla muy bien de aquella época, de cómo era la televisión, de cómo la fama es algo efímero, ¿no? Y de cómo la televisión te puede maltratar. Y yo creo que es una serie muy completa y sobre todo que está hecha con mucho cariño, ¿no? Los primeros episodios en los que se recuenta los primeros años, la infancia, la parte más desconocida de Cristina, pues son preciosos y sobre todo te llegan muy adentro porque te das cuenta de cómo era España en ese momento y de cómo es, pues que bueno, que igual vivimos en grandes ciudades, pero es que cuando no vives en una gran ciudad y vives en un pueblo, las cosas son mucho más difíciles para todos y muy especialmente para la comunidad transexual. Entonces, pues yo creo que es una serie muy importante y bueno, yo sí que no le he dado un 10, pero también un poco en parte porque por lo que dice Marichu, ¿no? Creo que ahí vamos a estar todos un poco de acuerdo en que lo bien que está es innegable y entonces, pues bueno, pues yo sentía que tenía que estar en mi lista y creo que es de justicia. La verdad es que cuando he abierto el documento y he visto quién era la ganadora, me ha hecho mucha ilusión porque creo que es muy bonito, ¿no? El que esté tan arriba y que un producto que parecía una rareza, porque cuando se anunció era como... O sea, todos sabemos quién era Cristina, pero no todos conocemos la historia de Cristina. Entonces había gente que se preguntaba, ¿pero esto da para una serie? Pues mira, da para una serie y da para que en Estados Unidos la esté viendo mucha gente muy importante y esté flipando, con lo cual pues me parece estupendo.
Y no solo eso, sino que es una serie que está llevada por los Javis, que nosotros les habíamos visto en un rango cómodo y en unos temas cómodos y era la cosa de, ostras, van a saber cogerla y hacer un buen resultado que no sea sensacionalista, que no sea caricaturesco, que no sea... Pues nos han demostrado que estos señores vienen para quedarse, ¿eh?
Es que es eso, es que era muy difícil además, ¿no? El encontrar el equilibrio en un personaje que bueno, que eso, que mucha gente conocía, pero no en profundidad, y entonces tú conoces lo que te ha llegado por Esta noche cruzamos el Mississippi o por otras cuestiones televisivas, y va a ser muy difícil, y yo creo que lo salvan con un sobresaliente.
Y con todos los problemas de rodaje del mundo y con esa arrancada que tuvieron en el primer episodio y de toda la crítica. Claro, si ya estabas esperando mucho después de ver el episodio, más todavía, y ese segundo episodio que tuvieron que emitir y luego el poder rodar, no la totalidad de la serie, pero sí gran parte, en plena pandemia o en pleno desconfinamiento. Es decir, que al final tuvieron toda todo lo que lo podía haber pasado, desde luego les pasó, y yo sé que estaba la cosa complicada desde cuando Antena 3, ellos querrían haber emitido todos los episodios inicialmente, pero es que estaban sin terminar. Es que todavía no había acabado de rodar. Así que Veneno es la que encabeza nuestro top de este año de todo fuera de series, entre la redacción y los colaboradores, y no es el único de lista que tenemos un montón de listas más dentro de la página web, y queremos hacer uno también con todos vosotros, queridos oyentes. Cuando veáis esto, ya podréis tenerlo en la página web de Fuera de Series, aquellos reproductores que permita que tengáis enlaces, lo veréis también en los enlaces, para que votéis, en vez de una forma similar a la que hacemos todas las semanas con el Power Rankings, en vez de hacerlo con 3, en este caso vamos a hacerlo con 5, el orden tampoco importará, vuestras 5 series favoritas de este año, y con esa para finales de año tendremos las series más vistas por los oyentes, o las mejores series del 2020 para los oyentes. Estas 17 que nos han quedado al final de las 72 que nos habían salido, madre mía, mi alma, cada vez que lo pienso, todas las que teníamos ahí en medio, los veréis, lo tenéis también dentro de fueradeseries.com, junto con el resto de la lista. Maricho, ¿tú te acuerdas de alguna de las listas que estamos sacando, que tú te acuerdas de todas estas de cabeza?
Pues mira, hoy ha salido la de europea de Juan Galonce, la de series europeas. Mira, voy a abrir el Trello porque lo tengo aquí al lado y es como seguro que no me equivoco. Está la de miniseries que se hizo, que creo que la hizo Aloña, que salió el fin de semana. Está la de Álvaro, la salvajada esa de artículo que se cascó del ranking de todas las series españolas de este año. O sea, es una locura de ranking. Sé que tiene que venir al menos el que he escrito yo, que es el de True Crimes, así que vendrá seguro. Este lo tendréis también en ranking. Y bueno, y pues a ver, previsiblemente Antonio, el señor de cuatro trazos, nos hablará de sus temillas. Y tenéis un montón de listas. Tenemos, exacto, las sorpresas del año. Gracias, gracias. Y luego además tenéis todos los tops que hemos cogido este año, están enmarcados en una etiqueta en Medium que podéis ir a ver, y que es Repaso 2020, y ahí tendréis absolutamente todos los tops que hemos hecho este año, y nada, pues oye, a seguir
un montón de cosas,
a seguir alistando. Yo desde luego este diciembre he decidido que el año que viene, igual que llevo el libro de lectura, llevaré el libro de series. Porque si no, es un desastre hacerlos todos.
Eso también lo he pensado yo, y vamos a ver si llegamos con el libro hasta marzo. Porque es todos los años, o sea, es todos los años es igual. Es el propósito de año, de voy a seguir, que voy no, a apuntarlo que no, que todo. No. Y en marzo ya el libro o el cuaderno o lo que sea se ha ido a tomar viento.
Que no, que
aplicación
no.
Yo, en el móvil, es la única solución. O con track, o con TV Time, o con la que queráis.
Lo único que estaba agradeciendo es que no se os haya ocurrido hacer un top de los mejores episodios o una cosa así, que me hubiera puesto un rinconcito a llorar y hasta que os olvidarais.
Yo creo que ahí sí que sacaría 5 o 6 de cabeza, pero eso sí que tendría que contarlo con las series, y más este año, en el que al final, si es que en marzo, antes de marzo, fue hace 7 años, es que no es recordaba que absolutamente nada de lo que ocurría, así que ahí menos mal que TV Time, y si no cualquier otra aplicación, yo es la única forma que he tenido. Mira que lo tenía alguna vez con una libreta de cerca de la televisión, o lo he intentado con Excel, al final la única forma es tenerlo marcado e ir marcando uno detrás conforme lo vayas viendo, es lo único que he conseguido aquí en medio. Como os decía Maricho y Aloña, ya tenemos muchísimo más contenido en foradeseries.com con lo mejor del 2020. Empezaremos dentro de nada también con lo que nos viene el 2021, que agüita y candela la que nos viene para el 2021, solamente de lo que ya hemos confirmado a día de hoy, que solamente Disney ya da, vamos, para 7 programas, como hicimos en su momento con Álvaro y con Julián Clemente, pero un montón de cosas que tenemos desde las plataformas, la consolidación absoluta y total del streaming, y a ver qué ocurre con el resto de las cadenas que nos trae para el 2021. Aloña, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Igualmente, chicos.
Marichu, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Nada, un beso y libertad para Baby Yoda.
a todos vosotros. Gracias por escucharnos. Mucho más contenido en fueradeseries.com, de escucharnos en cualquier reproductor de podcast y también en vídeo. Nos podéis ver en YouTube y así podéis ver a la Loña sacando su taza de Daytona y su Baby Yoda, los dos, que si no, no los podéis ver. Ah, espérate, que me he puesto allí en grande y ahora los podéis ver otra vez, que los está enseñando todos a Loña. Lo podéis ver en YouTube, también en Instagram Televisión y también en Facebook. Estamos en todos los sitios. Gracias por escucharnos. Si este es el último programa que escucháis antes de final de año, que tengáis muy feliz salida y entrada de año. Nos vemos dentro de nada en 2021. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.